La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Esta es la sintonía del 7 y medio, este espacio taurino, este espacio para los toros, de lo poquito que ya queda en la radio. Me gusta mucho recordarlo porque es verdad, de lo poquito que queda en la radio española que habla de toros, este espacio de 30 minutos, de media hora en Onda Madrid. Y también me gusta recordar este matiz, este carácter insólito que tiene este programa que hacemos Carmelo López, Jaime Domingo y un servidor, hablando de toros en una etapa y una época en la vida y en la historia de España donde no hay toros, ni corridas. Pero hay aficionados, hay muchos aficionados. ¿Qué tal, Carmelo López? ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Félix, con el espíritu numantino ardiendo en el pecho.
Sí, sí. Luego vamos a contar a los oyentes una noticia que nos ha salpicado ya de una manera bastante violenta. Porque, cuéntale tú, ¿qué ha pasado en Espartinas, Carmelo?
Bueno, es una noticia que publicaba Jesús Bayort esta mañana en ABC, sí. Sevilla. Espartinas se declara pueblo antitaurino.
Espartinas, que es el pueblo de Espartaco.
Sí, sí, es ir a prohibir la paella a Valencia, algo así.
No entiendo muy bien a estas exageraciones, estas hipérboles que no conducen a nada, yo creo, ¿no? No sé qué mal han hecho los ciudadanos y vecinos de Espartinas porque le gustan los toros. Bueno, vamos a saludar a alguien que le gustan los toros, que además le gustan los toros y no se arrepienta. ¿A quién nos has traído hoy, Carmelo?
Pues, Félix, hoy tenemos a un humorista que posiblemente lo conozcan todos los españoles. Ha sido parte de nuestra infancia, en mi caso, de mi adolescencia, de toda mi vida, y siempre he mirado con mucha atención su afición a los toros, que viene desde que él daba también sus primeros pasos en la vida. Es un personaje de talla internacional, es Paco Arévalo. Buenas noches, Paco.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Paco Arévalo, ¿qué tal? Un abrazo muy fuerte desde los estudios de Madrid. ¿Cómo te va la vida? Sé que las cosas no han sido fáciles últimamente, pero bueno, un hombre que sabe salir adelante y sacar pecho y que sigue pensando que lo mejor que puede hacer es, cuando puede y le dejan, darnos un poco de alegría y felicidad, pues es un hombre con casta, yo creo, ¿no?
Bueno, pues así es, efectivamente, a tiempos malos, pues buenas caras se nos hace falta y sobre todo noticias buenas. Yo la verdad es que, bueno, estoy pasando un poquito el tema del constipado con el coronavirus y con todo esto de estar en casa guardado y tal, pero sin ningún tipo de problemas, afortunadamente, gracias a Dios, viendo y dándome cuenta de lo que está pasando por ahí. Realmente, pues uno es, aunque esté mal decirlo, un poco afortunado en haberlo pasado de la manera que yo lo he pasado, sin ningún tipo de molestia, ¿no? Pero, joder, es que estás viendo la televisión, las noticias, y es un caos realmente. Estamos a falta de buenas noticias, y encima si nos gustan los toros y empezamos a ver todo lo que están diciendo por ahí y escribiendo por ahí, pues te ponen de mal el café todavía.
Oye, Arévalo, con el tiempo seremos capaces, o seréis capaces los humoristas, de sacar ingenuo del magín y echarle humor a esto del coronavirus.
Sí, sí. Bueno, nosotros los cómicos siempre procuramos sacar sonrisas en los momentos más delicados, ¿no? La única fuga de escape es el humor. El humor es lo que te hace, pues, en algún momento olvidar cosas peores, ¿no? Momentos trágicos y tal, pues un buen humor, un momento divertido, pero que piensen también que los que hacemos humor no pasamos también tan mal como los otros, ¿no? Entonces, en nuestro trabajo, y quizás lo tenemos que desarrollar en momentos así de mucha crisis de todo tipo, ¿no? Y con esa pandemia, pues todavía lo que pasa es que yo no soy un humorista o un cómico que me gusta hacer gracias de las desgracias, y lo haga la redundancia, es decir, que yo del coronavirus probablemente no hiciese ningún chiste ni nada, porque es demasiado delicado es el tema como para encima ir con bromas, ¿no? Porque claro, se puede reír a aquellos que no han pasado bien, o
claro.
Pero hay señoras que han muerto los maridos o viceversa, o los padres, y hay que pensar un poquito en ello. La verdad es que es muy trágico.
Vamos a nuestro tema, Carmelo. ¿Por qué a Arévalo le gustan los toros y por qué no se arrepiente de que le gusten los toros?
Bueno, Arévalo es hijo de uno de los toreros cómicos más grandes y más queridos que ha habido en España. Paco, cuéntanos cómo ha sido tu vinculación con ese espectáculo, con ese toreo cómico tan denostado actualmente y tan poco comprendido, y cómo te ha servido también para comprender la vida que te aguardaba, ¿no? Que han sido muchas personas a las que has conocido y muchos escenarios que has pisado.
Sí, por supuesto. Bueno, y todos queremos ser lo que es el padre de pequeño, ¿no? Mi padre ha sido torero cómico, un gran torero cómico. Para mí el mejor, no es pasión de hijo, pero él ha estado pues siendo número uno de la cuadrilla del Bombero Torero durante muchos años, toreando en la Plaza de México muchas veces, brindando el toro al presidente entonces, que había de México, Miguel Alemán, y bueno, y siendo un gran cómico taurino y reconocido por Chaplin, reconocido por ejemplo, por Cantinflas y por gente muy importante del mundo del espectáculo. Claro, yo quería ser torero cómico y me enrolé en el espectáculo del Bombero Torero. Yo estuve 5 temporadas hasta que lo dejé y me dediqué a ser actor. Y la verdad es que no me arrepiento para nada, porque para mí los momentos mejores de mi vida los he pasado toreando, los he pasado viendo cómo se reían grandes y mayores con los enanitos del Bombero Torero, con mi padre, conmigo y con todos, y la verdad es que era una maravilla, y la parte cómica, la parte seria que llevábamos, perdón, que ahí es donde se cultían un poquito aquellos que querían ser toreros, y he conocido en el mundo de los toros la parte seria, pues, o sea, muchísimos toreros, desde, no sé, Ruiz Miguel, Manzanares, a todos, que luego pues me ha unido una gran amistad, lógicamente, pero que era una afición que lo mismo da ser torero cómico que torero serio. La verdad es que realmente tú te sientes torero, y cuando estás toreando le das una importancia a aquello tremenda, o sea que es algo muy bonito.
Pero Arévalo, es que el toreo cómico es también una cosa muy seria, ¿eh?
Muy seria, sí, hay que saberlo hacer muy bien para luego hacerlo en broma. Es más, hay muchos quites de los toreros que son bien del torero cómico. Por ejemplo, ese recorte a un lado al caballo, sacando la pierna, ese es un recorte muy cómico. Lo hacía yo personalmente, o sea, ese era uno de los quites míos, el hacer un recorte y irme un poquito para adelante. Volvía el toro, dos recortes así hasta que remataba. Es decir que hay muchas series o formas en el torero cómico que se asemejan mucho al torero serio.
Arévalo, ahí has mencionado a los enanitos toreros, están prohibidos en algunos lugares de España. Es verdad, la gente no ha entendido aún que el público iba a reírse con ellos, no de ellos.
No, la gente, vamos a ver, en general han sacado una cantidad de sitios que no son reales, o sea, los pequeños toreros no han tenido un problema nunca en la vida. Han toreado en todo el mundo, han toreado hasta en China. Eran verdaderos ídolos. En la Plaza de Toros de América era tremendo cuando salía el espectáculo del Bombero Torero en Madrid, en las ventas, en todos los sitios. Unos yazos increíbles. Había una libertad, la gente se reía, lo pasaba bien. No iban a reírse del enanito. Si el enanito es un tío súper simpático, trabajador y artista. Y lo hemos vivido y convivido durante toda nuestra vida, en los circos, en todos los sitios. Veías a un enanito y mira un enanito como diciendo, ostras, será el de Blancanieves, será el de una, que sale de una seta, ¿no? Pues es un señor normal, que le hablas y el tío te contesta normal, con su simpatía y tal. Pero lo peor de todo es a esos pequeños, a esos enanitos, que le gusta que le llamen pequeños, que los tenían escondidos en los pueblos para que no lo vieran, porque a los padres o a los familiares daba vergüenza ya él mismo, para que no se burlaran. Eso sí que era lamentable. Y estaban de pastores o escondidos por los montes. Luego no, con el Bombero Torero empezaron a ser artistas de verdad, o con el circo, con Luis Andrini y con toda esa gente, empezaron a ser artistas y a ser reconocidos por el público.
Pero esto se ha puesto de tal manera de valor que ya hay que cogerla con papel de fumar, ¿eh? O sea, que cualquier cosa, Dios mío.
El padre de Manolo Caracol, sabéis que siempre iba con un enanito, no sé, no recuerdo si llamaba Don José, pero uno muy bajito. Enanito, iba con él a los toros a ver a Manolete. Siempre el que hablaba era él. Empezaba el padre Manolo Caracol a decir, no me hace Manolete, ha cogido la muleta con la mano izquierda, y hacía el enano. Y le ha pegado cierto otro con la izquierda y hundo de peso. Y él lo miraba el padre Manolo Caracol como diciendo, pequeño, se no se calla ni en broma. Y sabe que el padre Manolo Caracol tenía un bulto en la garganta muy grande. por no hacerlo largo, una de las veces que le analiza a nadie, te quiere callar, que te van a creer que eres bulto de la garganta, que se me han ido hablando. Porque era un enanito, todos los de la época de Manolo sí. Caracol lo conocen. Bueno. Don José, que no se llamaba o algo así.
Bueno, pues Paco Arévalo, me imagino que cuando llegue la normalidad y estemos todos vacunados e inmunizados, tendrás muchas ganas de ir a ver una corrida de toros, supongo, ¿verdad?
Tengo muchísimas ganas. Me estoy viendo en el canal por las repeticiones de muchas corridas.
Claro.
La verdad es que tenemos mono de toro, porque no hay nada más bonito que esa plaza de toros llena, ese colorido, esos vestidos de torear, esa gente, ese paseo, esos caballos, una maravilla. Eso es parte de nuestra cultura, no puede perder jamás.
Bueno.
Es que has dicho que el humor es terapéutico, pero el toreo también es terapéutico.
Vamos, totalmente, totalmente. Y os voy a decir una cosa, la evolución del toreo hasta ahora, madre mía, yo veo a Manolete y me vuelvo loco, digo, pero ¿cómo puede ser? Pero es que habían toreros, Paco Camino, es que toreo igual que se torea ahora. Manolete igual, es que era algo tremendo. Y ahora tú estás viendo unas técnicas tan grandes que las exigencias de un toro, un torero, un toro ahora mismo son todas. Es que le sacan todos los pases del mundo y el que está empezando tiene que decir, madre mía, lo que tengo yo que
eso
aprender.
Eso es.
Esto lo hace la figura.
Bueno, a Paco Arévalo, al gran Arévalo que le gustan los toros y no se arrepiente, mucho. Como tantos y tantos españoles. Te mandamos un abrazo desde la radio muy fuerte, Paco, y que todo vaya bien, ¿vale?
Otro para vosotros, Casarrero lo descartina, porque hay muy buenos aficionados y muy buenos toreros que proceden de allí.
Sí, señor, sí, señor. Qué cosas pasan. Venga, Arévalo, un abrazo.
Un abrazo.
Buenas noches, adiós. Adiós, hasta luego.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Liquidación total de muebles JL Campillo, por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetanni.es o llámanos al 969-271098. Lobetanni, cajas de bombones personalizadas. Lobetanni, con B de bombón y dos N's.es.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón. En Onda Madrid. La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Aquí seguimos en el 7 y medio, este espacio dedicado a la tauromaquia. Estoy dando, Carmelo, vueltas a esta historia de que hayan hecho y decretado pueblo antitaurino a Espartinas, la cuna de José Antonio Ruiz Espartaco. Es tremendo, ¿eh?
Me recuerda al comienzo de un libro de Álvaro Pombo, ¿sabes, Félix? Que decía, todas las noticias en este país últimamente están teniendo en común un alto grado de inverosimilitud, ¿no? Es absurdo, pero son los tiempos que nos ha tocado vivir, y a personas como Espartaco, como Agustín de Espartinas, como los hermanos Javier y Borja Jiménez, toreros en activo que están en Espartinas, ahora mismo son personas denostadas.
¿Qué necesidad hay de crear cosas anti? Yo no lo entiendo. Dije a la gente tranquilamente que opte por lo que quiera, por ir o por no ir, por leer o por no leer, por ver o no ver. Es tremendo. No sé qué piensa nuestro próximo invitado. ¿Nos lo presentas, Carmelo?
Te lo presento, Félix. En tiempos de crisis, las mentes creativas multiplican su valor, y la tauromaquia tiene dentro de sus filas a una de las mentes más lúcidas y más originales que hay en la publicidad y en la fotografía en toda España. Es José Ralozano. Ha publicado recientemente un libro llamado Maestro, donde de alguna forma se resume toda su visión fotográfica de muchísimos años de trabajo al lado de toreros muy importantes, acompañada de textos muy impactantes y que se convierten en una novedad muy gratificante, Félix. En estos tiempos en los que todo el mundo da un paso atrás, pues José Ralozano ha dado un paso para adelante.
José Ralozano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estáis?
Buenas noches, pues encantados de hablar contigo. ¿Cómo estás tú, Joserra? ¿Qué tal? ¿Cómo va el libro?
Bien, la verdad que bien. Estoy muy contento porque la verdad que está teniendo una gran acogida. Y bueno, pues la verdad es que contento también de estar hablando con vosotros y con toda la gente que nos está escuchando.
Uh-huh. Oye, estamos diciendo, solemos repetir aquí que estamos haciendo un programa de toros en una etapa de la historia del mundo y de España en la que no hay toros, lamentablemente, y tú publicas un libro que se llama Maestro, un libro de espectaculares textos y fotografías, también en un momento en el que no tenemos fiesta, ni tenemos lidia, ni tauromaquia, ¿no? Pero eso es lo de menos, supongo, ¿no, José Rá?
Sí, bueno, también ha sido un poco el motivo, ¿no?, que me llevó a hacerlo. Yo creo que ya llevaba muchos años conservando y cosechando una serie de obras muy inéditas, cosas muy muy importantes para mí en mi manera, ¿no?, de entender la tauromaquia, aparte evidentemente de lo que ocurría en el ruedo, pero llevaba una serie de fotografías a través de mis campañas o de los momentos íntimos que he podido vivir con casi todas las figuras, maestros, ¿no?, como se llama el libro. Y bueno, pues quizás este tiempo de pandemia y todo esto pues me dio justamente eso, ¿no?, tiempo para poder visualizar bien todo y tener una buena perspectiva, y me animó el saber que, bueno, mucha gente que ha estado con ganas de querer ver toros y bueno, pues sufriendo como todo el mundo todo lo que estamos viviendo, pues bueno, quizás podía ser una gotita de ilusión pues para lo que nos espera este año, si Dios quiere, ¿no? Que sea un poquito pues una píldora para volver a reilusionarse, volver a vivir momentos entrañables y cosas que tiene las páginas del libro del maestro.
Mm-hmm. Carmelo.
Félix, es que Joserra ha vivido la intimidad como jefe de prensa de grandes toreros, de toreros muy importantes. Hago así un repaso somero, no sé si me dejaré alguno, pero son Morante, el Juli Manzanares, Paco Ureña más recientemente y actualmente el peruano Andrés Rocarrey. Joserra, me imagino que de cada torero habrás aprendido, te habrá aportado algo diferente, ¿no?
Sí, además, no solamente evidentemente como torero, sino la parte más humana. Yo creo que de cada uno he podido vivir las circunstancias personales que han podido tener. Pues Morante fueron los inicios míos y para mí era un torero grandioso al que tenía una admiración brutal, y bueno, pues tuve la suerte de vivir momentos íntimos con él que están guardados en mi memoria, en mi retina, y muchos de ellos en mi objetivo. Y bueno, pues desde el lado personal pues viví a un genio, ¿no? Que es un genio que creo que es inigualable. Pero luego también he vivido la grandeza con Manzanares, con el Juli, con Cayetano, con Ureña. Pues imagínate el momento tan duro que pasó con la cornada del ojo y cómo este hombre se recupera desde las propias cenizas, básicamente, y la lección de vida que yo me he llevado, ¿no?, de vivir con él. Y bueno, y actualmente a Rocarrey, que pasa pues casi lo mismo, ¿no? Una máxima figura en un momento tan espectacular de su carrera con su juventud, y bueno, pues se encuentra una lesión, se encuentra esto, y aún así le ves con una esperanza, con una ilusión, con todo que hace que dices, bueno, pues al final no dejan de ser lecciones de vida que me llevo, uh-huh, y que de alguna manera pues trato también de expresar siempre con desde mi punto de vista, pues quizás más artístico, ¿no?
Joserra, ¿qué tal se llevan los toreros a los que asesoras y les llevas la comunicación con la prensa? ¿Qué tal se llevan?
Bien, obviamente bien. Todo el mundo al final es un trabajo de que es necesario entre unos y otros, ¿no? Yo creo que todos son necesarios. Para los toreros la prensa es necesaria y para la prensa los toreros también lo son, y todos son conscientes. Pues evidentemente, como en cualquier cosa, pues cuando te dicen algo que no te gusta, pues te molesta, y cuando te dicen cosas bonitas, pues te agrada. Y bueno, pues eso yo creo que es un poco la vida normal de cualquier, uh-huh, de cualquier artista que se expone a la crítica, y creo que no puedo decir lo contrario, ¿no? Yo creo que todo el mundo, todos tienen grandes amigos dentro de los dos lados, ¿no? Uh-huh. Que por supuesto no tienen por qué ser antagónicos, ni muchísimo menos.
¿Y por qué viste a Dalí en la cara de Morante?
Bueno, pues casualmente cada vez que Morante y yo nos hemos juntado, pues hemos hecho cosas pues quizás un poco locas. Nos hemos dejado llevar por lo que sentíamos, lo que teníamos en el momento. E inicialmente esa campaña estaba más expresada con llevar grabado dentro de su cuerpo a modo de un tatuaje, una frase, un algo, y Morante siempre da una vuelta de tuerca más a las cosas, y bueno, pues cada vez que le ofrezco algo, pues pasan horas de conversaciones, de ideas, nos llevamos al día siguiente, y siempre vamos dándole vueltas, y te dice, y quiero esto, y quiero lo otro, y luego durante la propia sesión incluso, pues sí, si hacemos esto, o sea, la verdad que trabajar con él como arte. O sea, yo como artista, trabajar con él es un verdadero privilegio.
Uh-huh. Carmelo.
Y nos encantó a todos la campaña, Joserra, de Morante. Bueno, que había mucho más torero. Me acuerdo con Talavante, con la mano en el pecho, como el Greco. Pero nos gustó a todos menos a Ada Colau, ¿verdad? Que la censuró en Barcelona.
Pues casualmente que antes estabais comentando lo de Espartinas, ¿no? Yo uh-huh, creo que esta campaña y algunas de las páginas del libro que además reflejan una fotografía que para mí me parece que puede ser preciosa por su estética, pero también por todo el contenido que tiene detrás, que es una fotografía en la habitación del hotel, en este caso de José Mari Manzanares, donde acabaron los tres toreros después de la penúltima tarde de la Plaza de Toros de Barcelona. Y están los tres juntos allí después de haber sido llevados por mareas de personas por todas las calles de Barcelona gritando libertad, libertad. Y luego, al poco tiempo, ¿no? Pues detrás de cuando se produjo esta fotografía para la campaña de Zaragoza, pues Ada Colau la prohibió. Yo creo que de todo aquello deberíamos de aprender muchísimo todos, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo el caso de Espartinas y casos que van surgiendo por ahí, creo que hay que empezar a atajarlos de raíz, porque yo creo que lo de Barcelona nadie se lo esperaba, nadie se creía que aquello podía pasar, y pasó, ¿no? Yo creo que tenemos que poner un poco los puntos sobre las íes, y que la gente debe entender que ante todo tiene que haber libertad de expresión y que las censuras no son buenas, porque hoy somos nosotros y mañana quién.
Efectivamente. Joserra Lozano, es un gusto hablar contigo, que vaya bien ese libro maestro, publicado, autoeditado por tu empresa, por Teseo, sí, y ojalá que nos encontremos en un coso taurino dentro de poco tiempo. Un abrazo, Joserra.
Ojalá, muchísimas gracias, un abrazo a todos.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Pues hablando de la noticia de que se declara al pueblo de Espartinas pueblo antitaurino, creo que tenemos a su autor, al periodista que ha dado la información, ¿no, Carmelo?
Tenemos a Jesús Bayor, que además de ser, bueno, uno de los periodistas jóvenes taurinos, pues yo creo que nos dan más motivos al optimismo y a pensar que hay futuro. Jesús ha sido novillero y conoce perfectamente el mundo del toro. También lo ha sido nuestro anterior invitado, Joserra Lozano. Estamos con ese halo de sorpresa, porque es que al leer que Espartinas se declara pueblo antitaurino, pues necesitamos hablar con la persona que ha redactado la noticia, que conoce de primera mano la información y que nos puede contar cómo ha sentado esto en Andalucía, en Sevilla y en todos los aficionados. Jesús, buenas noches.
¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros?
Buenas noches. Vaya noticia que nos has dado, ¿eh?
Bueno, la verdad que es una noticia que es bastante sorprendente. A mí, yo cuando recibo la llamada de este señor, porque lo gracioso y curioso de esta noticia es que no es el resultado ni de una investigación periodística ni de un anuncio en un pleno municipal, sino que es el propio teniente de alcalde de Espartinas el que me llama por teléfono, solicita hablar conmigo para explicarme, bueno, una polémica que había tenido con un matador de toros, Agustín de Espartinas. Y bueno, más allá de lo anecdótico de ese incidente entre ambos, lo que venía a explicarme es que el toreo no tiene cabida en el municipio de Espartinas, que mientras ellos estén mandando en el gobierno no van a autorizar ningún tipo de festejo, y vino a decir, bueno, que los toreros son proscritos en el municipio y que pueden irse de allí, vamos, que no tienen, bueno, ninguna posibilidad ni de entrenar, ni de torear, ni de hacer vida normal.
Se llama democracia eso, ¿no?
Exacto, sí, la verdad que son unas declaraciones que considero bastante peligrosas porque, bueno, al final llama a la antidemocracia y viene otra vez a decir que la tauromaquia, pues, que no tiene derecho y que no es un ejercicio de libertad para los toreros.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la gente de Espartinas no está orgullosa de Espartaco y de otros toreros que han salido de esa tierra? Vamos, que yo no lo puedo entender, no me cabe en la cabeza.
Precisamente ahí está lo grave, que si Espartinas es reconocida a nivel nacional o internacional fue porque un señor llamado Juan Antonio Ruiz Espartaco fue máxima figura del toreo tanto en España como en América y todo el mundo reconoce la localidad aljarafeña. Entonces, este señor que llega ahora y quiere imponer su dogma antitaurino, quiere prohibirle a jóvenes matadores, como el caso de Javier Borja Jiménez, que accedan a sus instalaciones, y hoy son recibidos por la alcaldesa, porque aquí hay que poner sobre aviso que, bueno, este ayuntamiento es una coalición entre PSOE e Izquierda Unida y un partido Vecinos por Espartinas, creo que se llama, que bueno, al final es Izquierda Unida quien sostiene el gobierno, aunque la alcaldesa sea socialista, se debe a por y para lo que diga el señor de Izquierda Unida, y es la alcaldesa la que ha recibido hoy a estos dos toreros, a Juan Leal y Agustín de Espartinas, y le ha dicho que, bueno, que aunque comparta o no comparta la expresión de este concejal, no puede hacer otra cosa que ofrecerle una caseta de feria para que vayan a entrenar. Entonces me parece indignante que un municipio como Espartinas, que tiene la principal plaza de la provincia de Sevilla, este coso espartinero construido en 2005, que costó más de 2 millones de euros, y que venga ahora esta alcaldesa a prohibirle la entrada a los toreros, le dice que cuando se rehabilite, que no necesita rehabilitación, lo que necesita es que se cuide, que se limpie y que no mantenga una desidia. Claro. Y les mande a los toreros a una caseta de feria, con todo mi respeto para los feriantes, pero es que un torero ni vende buñuelos, ni tiene el tren de la escoba, ni otra cosa. Un torero necesita estar en una plaza de toros, y si el municipio tiene una portentosa plaza de toros, ¿por qué no van a poder acudir?
Un torero necesita, como un pintor, como un periodista, como un agricultor, como cualquier profesional, lo que precisa, Jesús, es respeto. Eso es lo primero, por respeto como persona ante y como todo. Ciudadanos. Y luego, hombre, yo no sé, si hubiera sido un título esto de antitaurino el pueblo de Espartinas, porque ha habido un referéndum, se ha votado, ha ido a pleno, es que no lo sé.
A mí me resulta más peligroso porque ellos saben que no pueden ir a pleno a anunciar tal cosa porque va contra la ley. Y ellos en el fondo saben, conocen perfectamente la ley y hasta dónde pueden llegar. Pero me parece más peligroso que adviertan que ningún empresario vaya a intentar dar toros, ni nadie a querer entrenar, ni ninguna actividad taurina, porque no lo van a consentir ni lo van a permitir.
Ya.
O sea, estamos hablando que el toreo está censurado por los señores concejales y alcaldesa de Espartinas, que es más peligroso porque ellos jamás podrían declarar Espartinas como un municipio antitaurino, porque ya ocurrió ahí jurisprudencia en Villena, Alicante, de una ocasión en que el ayuntamiento quiso prohibir festejos y al final fue el Tribunal Superior de Justicia Valenciana quien acabó con aquella realidad. Vamos.
Bueno, pues nada. Jesús, sí, gracias por la información, porque conviene
gracias
que los oyentes sepan estas cosas, aunque nos pongan muy tristes.
Muchas gracias, Jesús.
A los que nos gustan.
Me alegro de escucharos. Muchas gracias.
Buenas tardes. Gracias, Jesús Bayo. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Bueno, Carmelo, se nos quedan fuera cosas. Siempre se nos quedan
fuera cosas. Félix.
De modo que hay que decir y terminar este espacio diciendo a la dirección que queremos más tiempo. Que queremos más
Son
tiempo.
Son los toros de regalo que dan
yo,
en la México.
Yo no sé qué va a pasar el día que haya corridas. No sé qué vamos a hacer, porque habrá que hacer un enfoque de 4 horas. Yo qué sé, querido.
Tendremos que hacer un especial, alargar un poquito más el tiempo, Félix. Hay que decir que la decisión de José María Calado, de Izquierda Unida, en Espartinas, no solamente, bueno, es ilegal, y lo dice el Tribunal Constitucional, pero la Fundación Toro de Lidia, en este mismo día, ya ha solicitado hacerse empresa para dar festejos este año en Espartinas. A ver quién gana ese pulso legal.
Oye, y seguiremos intentando la semana que viene a ver si Francisco Ruiz Miguel se nos pone el teléfono. Algo habrá pasado con la comunicación, se le le ha ido santo al cielo, o que no es posible comunicar con él en este momento, pero bueno, yo tengo
estaba
muchas...
Estaba en el campo el maestro, seguro que
pues
estaba
igual,
pasando
igual, no le suena el móvil, yo qué sé. A ver si la semana que viene...
La cobertura es muy traicionera, Félix, y ya. La semana que viene tendremos aquí al Venga. Maestro Ruiz Miguel.
Venga, Carmelo, un abrazo muy fuerte. Buen fin de semana.
Lo mismo, Félix, me quedo al otro lado. Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Los Toros, este espacio 7 y medio, volverán la próxima semana. Enseguida van a escuchar las voces de Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés en las 5 letras. Ya saben ustedes que ahí llegan recomendaciones, gastronomía, literatura, música, teatro, cine, serie de televisión. Pero antes de eso, Beatriz Marín con la última hora, la información.
Y comenzamos con los datos de evolución de la pandemia. España suma este viernes 530 fallecidos más por coronavirus. Son 17 más que ayer. Siguen, por tanto, en aumento los muertos. Bajan, sin embargo, los contagios. Se han registrado 14.500 nuevos. Es el dato más bajo desde Navidad. Baja también la incidencia acumulada. Hace un par de semanas estábamos en 900 por 100.000 habitantes. Ahora estamos en menos de 500. La misma tendencia en Madrid. Más fallecidos y menos contagios. La comunidad ha notificado este viernes 2.500 nuevos positivos. Supone un descenso frente a los 3.000 de ayer, pero sube el número de muertos, como decimos, al pasar de 43 a 54. En cuanto a la vacunación, España ha llegado este viernes al millón de inmunizados, es decir, de personas que han recibido ya las dos dosis de la vacuna. La Comisión Europea ha ratificado hoy que su objetivo es haber inmunizado para final del verano al 70% de la población europea. Y más cosas, en Madrid, a partir del lunes, son varias las zonas que se van a quedar ya sin restricciones de movilidad. Se levantan las limitaciones, en concreto en Madrid capital, en Baraja, San Chinarro, Virgen del Cortijo, Silvano y Mirasierra. Y en el resto de la comunidad, detalla las zonas, Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
En el municipio de Coslada completo, en las 9 zonas básicas que corresponden al municipio de Móstoles, el municipio de Móstoles completamente queda liberado de restricción de movilidad, en una zona básica del municipio de Alcorcón, la zona básica de Doctor Lain en Tralgo, en el municipio de Aranjuez, en el municipio de San Fernando de Henares y en los municipios de Colmenar de Oreja, Quijorna, Serranillos del Valle, Fuente el Saz, San Agustín de Guadalís, El Molar, Pedrezuela, La Cabrera, Arroyomolinos, Talamanca del Jarama, Valdeolmos al Alpardo, Campo Real, Navalcarnero y Algete.
Bueno, pues todas estas zonas ya no tendrán limitaciones a partir del lunes. En el lado opuesto queda confinado todo el municipio de Torrejón de Ardoz, Morazarzal y El Álamo. Y a partir del próximo jueves, Madrid va a retrasar el toque de queda a las 11 de la noche si continúan bajando los contagios. De momento, hasta entonces, seguimos con toque de queda a las 10 y el cierre del comercio y la hostelería a las 9 de la noche. Les hablamos ahora del otro tema, del posible traslado del Hospital de la Paz que avanzó Onda Madrid. Según ha podido saber esta casa, la próxima semana se va a producir un encuentro para hablar del futuro de este centro que, por cierto, ha despertado discrepancias dentro del Ejecutivo madrileño, como nos cuenta ahora Fran Serrato.
La Paz ha provocado un cisma en el gobierno regional, dividido entre partidarios y detractores de Campo de Retamas, el proyecto elegido hace 15 meses para construir un nuevo hospital en el emplazamiento actual. Quienes lo tienen claro son los arquitectos Rafael Moneo y Pachi Mangado, que han enviado sendas cartas a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, en las que muestran su confianza en el equipo que ganó el concurso y se sorprende de que estén considerando otras ubicaciones. Escuchamos las razones de Mangado.
Es trascendental desde el punto de vista urbano. Segundo, porque tiene también unas fantásticas vías de comunicación, de acceso. Tercero, porque de alguna manera está incorporado al imaginario, al uso, a la actividad de la ciudad ahí. Y cuarto, porque da una vida a esa zona, ¿no?
Desde la Comunidad de Madrid explican que analizarán y responderán esas cartas. Además, insisten en que la prioridad es seguir con el planteamiento original, aunque el proyecto, dicen, es de la legislatura anterior. Juan Vicente, uno de los arquitectos que ganó el concurso, reconoce que es la opción más lógica.
La construcción sobre la situación actual podría empezar en unos meses y conseguir su financiación casi al completo con los fondos europeos.
Su equipo sostiene que trasladar La Paz no reduciría ni costes ni plazos. Por eso ellos también van a enviar una carta informativa a la presidenta regional.
10:04, comienzan ahora las 5 letras.
Las 5 letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Bueno, pues esta es la última hora de las del enfoque, las 5 letras, como siempre nuestro suplemento cultural con Fernando Rodríguez Lafuente, con Elena Cortés y con Carlos Maribona. Estos minutos de la radio, sobre todo son Radio Viva, quieren ser para usted, quieren ser eso, unos minutos de compañía, de recomendaciones, de asesoramiento, de compartir y de vibrar con la música, con los textos, con las series, con los libros, con las películas, con las recomendaciones de Maribona y sus platos y restaurantes, sus vinos y sus mesas. Carlos Maribona, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Está revolucionada la hostelería, ¿eh? Y con razón.
Está... justamente indignada, porque ya venimos comentando todas las semanas que es que el destrozo que les están haciendo en contra de su voluntad pues está siendo tremendo, ¿no?
Ya, algún día alguien nos explicará cuál es el truco de esto, ¿no? O el secreto de esto, de que en Madrid los bares estén abiertos hasta una hora determinada, efectivamente, los resultados no sean malos, o por lo menos no tan malos como en otros, donde los bares y restaurantes están cerrados, ¿verdad?
Bueno, es que cada vez parece que está más claro que la hostelería no es un foco de contagio cuando la hostelería cumple unas normas de higiene y sanitarias que permitan que sean espacios seguros, ¿no? Y por tanto, de hecho, la sentencia de esta semana del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ordenando o permitiendo a reabrir todos los restaurantes y bares de allí, pues es un paso. Quiero decir, los jueces se empiezan a dar cuenta, ¿no? Y casi toda la sociedad se da cuenta que hemos penalizado o se ha penalizado a la hostelería cuando la hostelería no era la culpable.
Bueno, a Fernando Rodríguez Lafuente y a Elena Cortés, pero especialmente a Fernando, a los dos, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas Hola. Noches.
A ti, Fernando, te imagino, como diría Paco Umbral, como un ser de lejanías, sin bares y sin restaurantes.
¿Eh? Bueno, pero menos mal que, sí, no, claro, pero menos mal que tenemos lo de, como bien habéis dicho, de Madrid. Estaba pensando mientras hablaba Carlos que los italianos suelen tener un refrán, sino una especie de sentencia que dice que las matemáticas no son opinión. Y efectivamente, las matemáticas en Madrid están funcionando de una manera implacable respecto a los bares, tabernas y restaurantes, porque también, como bien decía Carlos, si cumplen todas las normas que hay que cumplir para que se pueda tener una situación más o menos estable y buena, pues entonces está claro el asunto. Aquí la cuestión es lo que va a venir después, ¿eh? Porque esto solamente es el principio, de la reacción de los hosteleros, ¿eh?
Lo que viene después, porque, es la ruina, claro.
No, pero me refiero también a las acciones que puedan emprender.
Ah, bueno, claro, espera, en los tribunales, espérate, sí, claro.
Claro, espérate, que esto no ha hecho nada más que empezar, ¿eh? O sea, porque una cosa es romper los platos, que bueno, es una figura simbólica de protesta, y otra cosa es acudir a determinados lugares y en función, además, de lo que están haciendo otros países, ¿no? Como por ejemplo Alemania.
Bueno,
y lo del País Vasco tiene otra cuestión muy interesante, que es que puede sentar jurisprudencia. Es decir, que hay otros tribunales que se pueden acoger a esas razones justificadas por parte del tribunal para empezar a abrir. Lo cual plantea que al final el sentido común, aunque sea hoy revolucionario, porque hoy lo más revolucionario en España es el sentido común, bueno, pues al final aparece un atisbo de sentido común y de racionalidad, ¿no?
La más joven de las cuatro es Elena Cortés. Elena, la gente de tu edad, ¿cómo lo hacéis ahora con los bares tan limitados? Bueno, en Madrid podéis ir a los bares sin ningún tipo de problemas, claro, ¿no?
Claro,
os podéis reunir
comiendo,
a tomar copas.
En vez de quedando para cenar,
ya.
El tardeo este que dicen, ¿no? En vez de quedar para cenar, pues quedamos para comer. Y yo creo que la gente sí que está respondiendo y está apoyando bastante a los bares. Yo el fin de semana pasado estuve en un restaurante de Madrid y lleno y cola. Y ya tuvieron que decir, mira, no nos va a dar tiempo a servir más comidas hasta las 5, ¿no? O sea que la gente sí que está, yo creo que sí que está respondiendo y sí que está apoyando. Siempre, claro, hablando de toda la hostelería, que es mayoritaria, que cumple con todas las normas. A veces casi somos los clientes los que nos tenemos que reeducar un poco, ¿no? Porque a mí me da mucha rabia cuando vas a algunas terrazas y la gente es poner el culo en la silla y quitarse la mascarilla. No, que eso no se puede además ahora, ¿no? O sea, que ahí también nos tenemos que reeducar nosotros un poco, pero yo creo que sí que hay apoyo y sí, la gente sí que está respondiendo, claro.
Bueno, pues arrancamos las cinco letras. Enseguida Fernando Rodríguez Lafuente con su libro y con su película. Después Elena Cortés con su serie y luego Carlos Maribona con su plato y con un restaurante y además hoy con un libro. Vamos a arrancar con un primer invitado, además un invitado que acaba de cumplir 75 tacos, 75 años, que ha compuesto un nuevo álbum que sale este mes de febrero, pero que haya un pequeño adelanto de lo que va a ser, bueno, pues una muestra de un gran disco, uno más, no sé si debe ser ya el 45 o el 46, que ha hecho Van Morrison. Esta canción se llama No More Look Down, que podría ser algo así como no me desprecies, no me mires, no me humilles, más o menos. No More Look Down, el último disco de Van Morrison.
No more lockdown, no more government overreach, no more fascist bullies disturbing our peace. No more taking of our freedom and our God-given rights. Pretending it's for our safety when it's really to enslave. Who's running our country? Who's running our world? Examine it closely and watch it unfurl. No more lockdown, no more threats, no more Imperial College scientists making up crooked facts. No more lockdown, no more pulling the wool over our eyes. No more celebrities telling us what we're supposed to feel. No more status quo, put your shoulder to the wheel. No more lockdown, no more lockdown, no more lockdown. Government overreach. No more fascist bullies disturbing our peace. No more taking our freedom and our God-given rights. Pretending it's for our safety when it's really to enslave. Who's running our country? Who's running our world? Examine it closely.
Es frecuente que se asomen aquí a las cinco letras gentes ya octogenarios o casi octogenarios, pero que siguen haciendo buenos discos y buena música. Y es que son inagotables. Gente como Van Morrison, La Fuente, que ahí siguen
desde luego,
dando lo mejor. Es tremendo.
Escuchándole me parecía que estaba oyendo a un joven de 75 años.
Sí, o sea, no, además...
con una frescura de este joven de 75 años irlandés.
Es que el año pasado hizo tres CDs o tres LPs que se decían antes, ahora ya anuncia el primero en febrero. Hay nuevo disco de John Fogerty, nuevo disco de Elton John, nuevo disco de Paul McCartney, en fin, que esta gente no se retira, no se jubilan, no hay forma, ¿eh?
Así pues mejor tú.
Que esto ya sabes, es que los grandes artistas no se jubilan, ni en la música, ni en la literatura, ni tampoco en la gastronomía, supongo, ¿no? Maribona, los que son buenos son
pues
buenos.
Pues ahí
¿no?
están, ahí están con a pie de obra, pues gente como Juan Mari Arzak, que lleva desde los años 80... en primera línea de la cocina, ¿no? Con tres estrellas y ahí sigue todos los días en el restaurante saludando a los clientes. Es decir, que efectivamente los viejos rockeros de la gastronomía o de cualquier otra actividad artística no mueren, felizmente.
Arzak, el día que no esté con nosotros, que ojalá que tarde mucho eso, pasará la historia como el grande de la gastronomía española.
Sin duda, porque primero es el español que más años mantiene las tres estrellas Michelin. Ningún restaurante como el suyo lo ha tenido, pero es que además fue el gran revolucionario de lo que entonces se llamó la nueva cocina vasca, que no era más que una copia de la nouvelle cuisine francesa, pero que fue lo que revolucionó la cocina. No se entendería la cocina actual en España si no hubiera sido por Arzak y dos o tres cocineros de su época. Uh-huh.
Bueno, vamos a recomendar a los oyentes en primer lugar un libro. Esta semana, Fernando, mientras leía un artículo, una información que habla de que Harold Bloom ha dejado un libro póstumo, un libro dedicado al arte de la novela y al poder de la relectura, en la que, por cierto, vuelvo a insistir mucho en algunas cuantas novelas que son fetiches suyos y en la que aparece de forma muy... muy protagonista el Quijote, ¿no? De Cervantes.
Sí, claro. Sobre todo es que aparece como el origen de la novela.
Claro, el origen de la novela moderna. ¿Tú eres partidario de esto de los canon y especialmente de los que, ha hecho Harold Bloom?
Es una costumbre muy anglosajona, ¿sabes? Si pillas los suplementos literarios de los periódicos ingleses, más ingleses que norteamericanos, pero también, pues generalmente siempre te hacen un canon, a veces de los mejores libros del año, que después se ha llegado a España, pero también de las mejores novelas de toda la historia, es muy habitual. El canon, en el fondo, lo marca la tradición. Harold Bloom, en su libro El canon occidental, que fue muy polémico, pero que también es un libro extraordinario, era un gran crítico y un gran profesor de literatura, hombre, a veces siempre es discutible y había cuestiones, sobre todo en lo que atañe, en lo que se relaciona con la literatura española, perdón, de la literatura en español, mejor, pues había algunas lagunas y después, claro, también están un poco los gustos de cada escritor. Por ejemplo, de este último libro, que el artículo lo escribía en El País, Eduardo Lago, que es un estupendo novelista y también profesor y crítico literario, era muy curioso porque si yo te pregunto ahora, no porque lo sepas, sino si lo imagináis, ¿de qué escritor, el único escritor que tiene cuatro novelas incluidas en el canon en este último libro inédito, según nos contaba Eduardo Lago el otro día? ¿Qué escritor pensáis que es el que tiene cuatro novelas? A ver, por menos de 5 euros, responda.
Ya. Está contado en el artículo, pero no me acuerdo ahora.
Sí, contárselo a nuestros lectores, ¿no? Es Tolstoy. O sea, el segundo que tiene tres es lógicamente, para mí, desde luego, Joseph Conrad, ¿no? Es uno de los grandes escritores. Y después hay un grupo de dos en los que destacaría sobre todo pues un fijo en todas las quinielas, que es Stendhal con Rojo y Negro y La Cartuja de Parma. Uh-huh. Y después ya hay de uno y tal. Por lo tanto, el libro, para alguien que quiera hacerse una biblioteca, pues no está mal. Y te advierto que muchos de estos cánones funcionan casi para alguien que quiere descubrir determinados autores porque no se ha dedicado a leer de pequeño o lo que sea. Pero vamos, son, como siempre, muy discutibles.
Bueno,
aunque hay indiscutibles como los que estamos diciendo. O sea, yo te digo dos indiscutibles, o cuatro. Desde luego, Cervantes y Shakespeare en todas, ¿no? O sea,
claro.
Dante, Goethe, Tolstoy, Balzac, Flaubert, Galdós, Dickens. es que no salen solos. Ya, ya. Ahora mismo nos hacemos una lista de,
oye,
de 50.
El, Maribona, en el caso de la gastronomía, el canon, que también se ha puesto muy de moda esto, los 10 mejores restaurantes de tal sitio, los 10 mejores chinos, los 10 mejores asturianos, los 10, el canon, ¿quién lo determina? ¿El mercado o la crítica?
Bueno, en teoría, primero yo no soy nada partidario, aunque en mi periódico les encanta y entonces los tengo que hacer de vez en cuando, pero a mí me parece que decir los 10 mejores, siempre habría que decir los 10 mejores de los que conozco, porque uno tendría que haber comido en todos los restaurantes del mundo para poder hacer de verdad un canon. En la literatura es más fácil, porque al final hay una serie de obras que están a tu alcance. Los restaurantes del mundo no están al alcance de todos, desgraciadamente. Tendríamos que estar siempre viajando y aún así no lo cubriríamos, ¿no? Entonces, ¿quién determina? Pues la crítica, básicamente, que es la que en teoría está especializada y tiene un punto más de conocimiento. Pero yo no soy nada partidario de esos cánones, ¿eh?
Uh-huh. Félix, en literatura está clarísimo que es la crítica. Porque si fuera la audiencia, el libro, uno de los grandes libros de la historia sería El Código Da Vinci de Dan Brown.
Yeah.
¿Entiendes? O sea que, en fin, menos mal que siga siendo la crítica la que sigue salvando el Sanedrín.
Me temo que podía ser peor que El Código Da Vinci, ¿eh? Me temo que podía ser peor todavía, ¿eh?
Sí. Pero vamos, o sea que sí, es la crítica. Y gracias a Dios. Bien. y lo que queda de la crítica, que tampoco creas que queda mucho ya. Porque todas las redes y todo lo demás, pues esa autoritas que tenía la crítica todavía se mantiene, ¿no? Pues todavía yo creo que nos pasa a todos, a los cuatro que estamos aquí ahora en Onda Madrid y a muchos oyentes nuestros, que tenemos a veces críticos de referencia que nos fiamos de ellos, ¿no? Y eso, bueno, yo eso perdura y eso creo que es clave, como en el caso de Carlos. Estoy convencido que hay, y de Elena, estoy convencido que muchísima gente, no muchísima gente, vamos, mayoritariamente los lectores de ABC o los oyentes de Onda Madrid, cuando Carlos nos recomienda un restaurante o tal, pues si podemos hacer un hueco, vamos. Y porque Carlos se la juega, como nos la jugamos todos a recomendar. Y ahí es la cuestión de la claridad del crítico, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿puedo hablar de libros de sus amigos o de restaurantes? No, no se cree usted eso, porque si yo, por muy amigo que sea de alguien, escribe un libro horrible, yo lo recomiendo, usted lo compra, no vuelve a leerme otra vez. Así que de eso nada. O sea, aquí hay que ser implacable.
Ahí también, claro.
Te estás jugando todo.
La crítica, o sea, tiene un elemento básico. El crítico es la credibilidad. O sea, el crítico, claro, tiene que ser creíble por la gente que le lee o por la gente que le sigue. Si no hay credibilidad, estás perdido.
Absolutamente.
Eso es evidente, ¿no? Independencia y credibilidad para mí son las dos claves de la crítica, ya sea gastronómica, ya sea literaria o ya sea de cine, me da igual, o de series,
es que
o de
si
series
no,
de televisión.
Es que si no es un masaje y ya está, ¿no? Claro.
No, ¿y sabes por qué la credibilidad, además? No porque seamos mejores moralmente que otros o no sé qué, no, sencillamente por lo que tú acabas diciendo, por una cuestión de supervivencia. Solo sobrevive el que es creíble. Absolutamente.
Oye, Elena, también en las series hay estos cánones, el canon de las mejores series de la historia, ¿o eso no es algo propio de ese mundillo?
Bueno, claro, no escapa tampoco a, ¿no?, esa tendencia a decir lo mejor, lo peor, incluso está esa tendencia de decir, ¿no?, las peores, que esto ya es tremendo, ¿no? Si algo es malo, mejor callarse y no, ¿no? Porque antes que, bueno, si te preguntan, das tu opinión, pero hay que recomendar lo bueno, no focalizarse en lo malo. Pero en la tele pasa una cosa muy curiosa, y es que como la tele es tan accesible a todos, claro, cualquiera le encanta opinar, ¿no? Y ya, no, yo he hecho una crítica televisiva. Bueno, para hacer crítica televisiva, igual que para hacer cualquier otro tipo de crítica, hay que haber visto muchísimo, hay que haber leído también mucho. Y es verdad que, claro, como la tele es tan accesible, esto no pasa siempre en televisión. Yo lo hago con muchísimo respeto, vamos, cuando recomiendo cosas, porque es más, claro, yo creo que hay que empezar haciendo información, ¿no? Y conociendo mucho antes de atreverte a decir, oye, pues esto sí, esto no. Pero claro, al ser un medio tan joven, con tanta gente hablando de él, bueno, tan joven relativamente, es verdad que pasa también ese fenómeno, ¿no? Que todo el mundo se cree un poco crítico, con derecho a opinar sobre la tele, y eso pasa mucho.
Elena, eso ya pasaba con el cine.
También, ¿no?
Oye, admitidme este pequeño...
Y pasa con la gastronomía.
Claro, claro. Admitidme este pequeño juego, Fernando. En tu canon particular de literatura, sí. Los tres primeros lugares, así bote pronto, ¿quién los ocuparía?
Sí. Bueno, desde luego dos lo tengo clarísimo. El tercero me lo tengo que pensar. Pero desde luego dos son Cervantes y Shakespeare. Es infinito, vamos. O sea, es decir, con esos dos tienes para.
Venga,
para,
y un tercero.
Toda
un
la
tercero
vida.
Así a bote pronto, que tampoco sea como una cosa definitiva.
Es que diría Conrad, pero tengo. Perdona. Borges en el siglo XX.
Vale,
desde
Borges,
luego.
Muy bien.
O sea, esos tres para mí, por elegir uno del siglo XX. ¿No? Uh-huh. Borges es el gran renovador del siglo XX, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX,
ya,
¿no? Y
bueno,
después estarían ya, pues claro, los tres grandes novelistas del XX, de principios del XX, que son Thomas Mann, Proust, Joyce y Kafka.
Bueno.
Pero el Joyce de dublineses, ¿eh? No el de Ulises, que es una novela un tanto pedante. Es extraordinario, ya, pero un poco bueno, pedante. En cambio, Ulises es más... Perdón, en cambio, dublineses es extraordinario. Extraordinario.
Bueno. Y en tu canon... Maribona, de España y bueno, del extranjero, los que conozcas, a ver, así, bote
no,
pronto.
Pues, hombre, de España, aunque ya no esté abierto, la influencia de Ferran Adrià y del Bulli es evidente, ¿no? Si, sin él no existiría la actual cocina española, por tanto, yo creo que en cualquier listado de la cocina española es el número uno, ¿no? Y luego, pues de los que siguen funcionando, pues a mí me parece que el Celler de Can Roca, me parece que Neco Hacha, con su Azurmendi... Y David Muñoz con Diverso también son tres cocineros que marcan ahora mismo.
Uh-huh.
Y en el mundo, pues yo creo que la cocina francesa en general, ¿no? Los grandes cocineros que hicieron la revolución en Francia, empezando por Bocuse y siguiendo por Trois Gros, todos estos son los números uno. O sea, en Estados Unidos y en otros países del mundo han intentado desbancarles y nunca lo han conseguido.
¿Y tu canon particular de series, Elena?
¿De España o mundo?
Bueno.
Mundo es muy amplio. Bueno, las primeras de HBO, obviamente. HBO cambió, muchas de sus series cambiaron la forma de ver la tele, ¿no? A 3 metros bajo tierra, a 2 metros bajo tierra, que en inglés es 6 feet under. Los Soprano, The Wire, que también es muy buena. Luego hay comedias, que a veces las comedias también están un poquito menos valoradas, pero para mí The Office es genial, Friends también en su estilo es estupenda. Y luego series españolas, la verdad es que ha habido buenas de todos los tiempos, desde las historias para no dormir de Chicho, pues a La Cabina, que hablábamos, no es una TV movie, pero también es producto de televisión. Reciente es El Ministerio del Tiempo, que ha sabido ahondar estupendamente en nuestra historia. O sea, hay muchas producciones interesantes, la verdad.
Bueno, pues nada, y series de policías. Estaba pensando ahora mismo que aquí ya, en más de una ocasión hemos dicho que en España se hacen muy buenas series con el argumento de la policía. Eso es así. Bueno, este fin de semana me recomendó un amigo que viera una película que se llama Bajo Cero, que es una película española que se ha estrenado este año, que la ha dirigido Luis Quílez, creo que se llama el director. También el argumentario está basado en una aventura de policías nacionales y la verdad es que me entusiasmó
la película. Oye, es que hay una cosa que estoy estudiando con un amigo ahora, que es precisamente el policial español de las películas policíacas españoles de los años 50.
Ya.
Extraordinarias. O sea, que es que aquí hay una tradición que no creas que surge... O sea, es una cosa que a veces se ha olvidado, pero hay películas que me estoy viendo casi todas de los años 50, principios 60, pero sobre todo 50, y son películas que desde el punto de vista del policíaco clásico, del noir, ¿no?, que llaman, son formidables, de guión, con todo el problema que tenían de la censura y demás, pero aparecen drogas, aparecen, por ejemplo, homosexualidades, aparecen corrupciones, una cosa sorprendente para la época, que invito a todos nuestros oyentes a que pillen algunas, porque son estupendas.
Pues en esta película, que ya digo, es muy reciente, de este año ya 2021, junto con el director, que es Lluís Quílez, está un Carra Erejalde magnífico, Luis Callejo y Javier Gutiérrez, una aventura de un grupo de policías nacionales, de verdad que te mantiene en pie durante un par de horas. pero además con mucho interés la película, es cierto.
No, yo lo que te decía es que me refería a lo que me sorprendió es que para la época había asuntos tabús.
Sí,
¿no?
sí, lo he entendido. Sí.
Que no salían y que salían y además no salían un poco mostrando una realidad que el régimen franquista y la censura no permitía. Lo que pasa es que la censura a veces era tan mala o tan torpe o tan bruta que había, si el director tenía cierta sutileza y cierta calidad para mostrar determinados realismos de situaciones que existían, pues pasaban, ¿sabes? Entonces esas películas las recomiendo muchísimo.
Bueno,
son películas de enorme libertad.
Enseguida me cuentas el libro y la película, Fernando. Antes os invito a los oyentes a escuchar una canción muy conocida por otra parte. Y os voy a pedir a ver si sois capaces por el acento, ¿eh? Ya sé que no somos ninguno aquí especialistas en nada, pero por el acento del cantante, la voz que vais a escuchar, a ver si sabríais más o menos identificar la voz con un territorio en el mapa.
Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I wouldn't leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are. Don't go trying.
Pues esta es una vieja canción de Billy Joel, la versión que estáis escuchando ahora. ¿De dónde crees que es este acento, más o menos? A ver, Maribona, ¿de dónde te suena este acento, este inglés?
Pero luego,
a ver.
No es un inglés muy puro, me da la impresión,
no.
Pero no sabría decirte.
No. ¿Y tú, Fernando?
No sé, no tengo... Aquí nos has pillado a todos, nos han pillado con el carrito.
Bueno, hombre, no, es un pequeño juego. ¿Y tú, Elena?
Sureño.
Vamos a decir extremeño, ¿vale? Este es Gene García. Gene García era el vocal y el líder de un grupo que se llamaba Los Inlavables y que es un pirado de la música soul, del blues y del jazz. Y lo ha mezclado todo junto, ha hecho un CD que ha salido este año, maravilloso, con un inglés que es el que está sonando en este momento y con un sonido verdaderamente muy apreciable.
Need to know that you will always be the same old someone that I knew.
Gene García, Eugenio, el extremeño que, en fin, canta maravillosamente bien con una canción, pues eso, muy reconocida por todos nosotros.
No, aquí se entiende el inglés.
¿Sí?
Quiero decir que no es como el caso del Príncipe Gitano cuando hizo la versión de Indegueto. Y se inventó el inglés,
ya.
Eso es fascinante. No sé si lo habéis visto.
Bueno, se inventó el inglés en un tiempo y en un país donde nadie sabía inglés, con lo cual tampoco.
Claro, pero espérate que los primeros que hicieron eso fueron Manolo Morán y Pepe Isbert en Bienvenido Mr. Marshall cuando hacen la escena del Bar del Oeste. Y cuentan las crónicas que cuando se presentó en Cannes, las carcajadas del público se oían prácticamente en París.
Yeah.
O sea, porque era desternillante. Bueno, y sigue siendo. Si tú lo ves todavía a Pepe Isbert y a Manolo Morán, uno el sheriff y el otro el bandido en el Bar del Oeste, hablando un inglés, fíjate, Pepe Isbert y Manolo Morán, y te tiras por el suelo. O sea,
Fernando, vamos con el libro y vamos con la película. Has traído una especie de ticket, que es libro y película.
Sí.
Así que
sí, para el fin de semana, para la tarde esa, cuando empiece a atardecer, del sábado y el domingo, esa es una novela, prácticamente una novela breve, porque es un relato largo, porque estaba contando ahora y son 50 páginas más o menos, o sea que te lo lees en nada, y además es que el vértigo de la lectura es tan maravillosa la historia que te la meriendas, vamos. Es El hombre que llegó a ser rey, el título del libro, de Rudyard Kipling. Está editado una nueva edición en Fórcola, con una traducción espléndida de Amelia Pérez de Villar, y el prólogo de Eduardo Martínez de Pisón, y un epílogo formidable de un amigo del programa, que es Ignacio Peiró. O sea que es un libro completísimo. Y nada, cuenta la historia de esos dos caraduras, de esos dos pícaros prácticamente, que son Danny Drabot y Pecky Carnehan, dos antiguos soldados o suboficiales del ejército inglés en la India, y la búsqueda del territorio de Kafiristán para que uno de los dos sea el rey de Kafiristán, y toda la historia que se mueve alrededor del relato que uno de ellos cuenta, y no voy a hacer ningún spoiler para el que no lo haya leído o no lo haya visto la película, el relato que cuenta a posterior Pecky Carnehan de las aventuras de los dos por ahí. La película, bueno, tengo que decir que es de Kipling, por supuesto, de Rudyard Kipling, y la película se tradujo aquí como El hombre que pudo reinar, y lo he traído fundamentalmente por hacer un homenaje a alguien, a un actor que vimos algunos desde pequeños prácticamente, con sonrisas y lágrimas, pero que aquí en El hombre que pudo reinar hace un papel extraordinario, es Christopher Plummer, y hace el papel de Kipling en la película, es decir, del periodista que está escuchando la historia que le está contando Pecky Carnehan. Dentro de la película, pero bueno, se ha contado que es la película y por supuesto el relato de aventuras más maravilloso que se ha podido escribir y rodar en la historia. John Huston, que es el director, está granado. Y hay una historia muy divertida en los protagonistas, ¿no? Como sabéis, los protagonistas son Sean Connery, como Danny Drabot, y el maravilloso, y también Michael Caine, como Pecky Carnehan. Pero John Huston quería rodar esta película, vamos, adaptar este relato de Kipling, desde los años 40. Y estuvo intentándolo. Primero lo intentó en los años 40 con la siguiente pareja, es que ya veréis, eran Bogart y Carl Gable, y no llegó a salir, la producción no se hizo y tal. Después, ya en los años 50, dice, el tío insiste y ya busca otra pareja, porque ya Bogart ha muerto además y tal, y busca a Kirk Douglas y a Burt Lancaster. Tampoco funciona. En los años 60, finales de los 60, principios de los 70, dice, en el momento en que está la pareja de moda es Paul Newman y Robert Redford, que han hecho El golpe, que han hecho Dos hombres y un destino, pues también intenta. Y es Paul Newman el que le dice a John Huston, hombre, no, mira, John, no. Nosotros somos americanos y estos dos son dos ingleses. Tienes que buscar a dos actores ingleses, a dos actores británicos, porque va a haber una identificación absoluta con el público. Y es la película, por cierto, en la que, si vale la broma, que no lo es, Sean Connery se quita el peluquín, y es cuando empieza a hacer ya unas películas extraordinarias. O sea, las anteriores también, pero en este caso ya con una imagen ya de hombre más maduro y tal, formidable. Y la película es, como os digo, maravillosa. La escena en que están los dos sentados y que parece que se les va a caer la luz de nieve y que se van a morir, están recordando al sargento McPherson mientras está sonando la música de Moguilla Rey, es verdaderamente... y las interpretaciones están fuera de lugar. Así que la verdad es que tanto el libro como la película, El hombre que llegó a ser rey en el libro, El hombre que pudo reinar en la película de 1975, es para pasar un rato formidable. Y si alguien quiere una de estas cosas así de juegos privados, de private joke en la película, una de las protagonistas es Shakira Kane, que hace el papel de Rosana, que en ese momento era... O sea, que película y libro breves y maravillosas.
Un momento de El hombre que pudo reinar, de John Huston.
Los soldados vieron entrar la flecha en el pecho de Danny y le vieron sacarla y no salió sangre.
¿Y qué?
Pues que es él, el hijo de Sikander.
¿Creen que soy un dios?
¡Un dios! Extiende el pie
para que tu humilde adorador te lo bese.
Besa mi real trasero.
Real no, sagrado. Eres un dios, no lo olvides.
¿Entonces Dani no es el hijo de Sikander?
No, Billy, es un hombre como tú y como yo, y capaz de hacer muchos y grandes disparates.
¿Pero la flecha?
Se clavó en la bandolera. No fue un milagro, Billy. Ya se lo puedes decir a esa gente. Espera un momento, Dani. A lo mejor no nos conviene.
¿Cómo que no?
Si tú fueras un ignorante kafiri, ¿a quién preferirías seguir, a un dios o a un hombre?
Bueno, pues como dicen los deportivos, vaya dupla entre Kipling y Houston, Houston y Kipling. Oye, Fernando, que sabemos que el miércoles pasado diste una conferencia sobre Delibes y los Santos Inocentes. ¿Por qué Delibes y por qué los Santos Inocentes, querido?
Bueno, Delibes porque era ya un poco tarde, pero era por la cuestión del centenario. Y los Santos Inocentes porque fue una película que tuvo mucho éxito, pero que la crítica a veces también pues estaba un poco entre sí y no. Y a mí me parece una película extraordinaria con dos interpretaciones fuera de lo normal, que además se llevaron los dos el premio de interpretación del Festival de Cannes, no es cualquier cosa, que son Alfredo Landa y Paco Rabal. Y vista la película ahora, es una película de una fuerza visual, de un contenido moral, que tampoco viene mal en estos días, y ético sobre todo, y de una fuerza de la historia, colocándola en un momento de la historia de España muy, muy concreto, y con unas diferencias sociales y con un mundo rural no ya abandonado, sino prácticamente viviendo casi en la Edad Media, y la fuerza tanto de Delibes como de Mario Camus, otro de los grandes directores del cine español, pues eso que me hizo elegirla, aunque te diría que con esto de la cuestión rural, para recomendar a nuestros oyentes, hay una película estupenda protagonizada por otro estupendo actor que era Juan Luis Galiardo, también basada en una novela de Delibes y dirigida por Antonio Jiménez Rico, que se llama El disputado voto del señor Cayo, que toda la España vacía, todo eso que ahora está contándose,
ya estaba ahí.
Y además magistralmente contado y también con otro Paco Rabal fuera de lo común, así que aprovechemos nuestro patrimonio cinematográfico y literario y sobre todo no olvidemos de dónde venimos y de nuestros grandes escritores y directores.
Oye, Fernando,
aunque no estén de moda, pues son grandes.
La conferencia no sería virtual, fue presencial, supongo, ¿no? Aunque
virtual.
Bueno,
a veces se hace, ¿no? A veces se hace presencial y tal, en la conferencia para una tertulia literaria que tenemos desde hace años y me lo pidieron.
Fernando, sé que tienes un poco de prisa, buen fin de semana.
Nada.
Hasta la próxima. Bueno,
seguiré el programa ahora, aunque sea con los cascos, porque no me quiero perder las recomendaciones de Carlos y de Elena, por supuesto.
Venga, perfectamente.
Gracias,
Fernando. Seguimos aquí, a vuelta de publicidad, vamos ya con las recomendaciones de Carlos Marihuana.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Marihuana y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y límite. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Pasas la revisión médica anual, pasas la ITV, pero ¿revisas cada cierto tiempo las instalaciones eléctricas de tu hogar? No te confíes, una revisión eléctrica periódica de la mano de profesionales autorizados puede salvarte la vida. No te la juegues. Consulta en APIEM, la Asociación de Instaladores Eléctricos. www.apiem.org. Recuerda, www.apiem.org.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Pues alguien pudiera imaginar que Carlos Maribona, como gran crítico gastronómico que es y tanto tiempo que lleva dedicado a la crítica de la gastronomía, pues está en restaurantes de cinco tenedores siempre, que está en los mejores restaurantes, en las mejores ciudades, en los mejores lugares, en los locales más reputados, en los cocineros más refinados. Pero también de vez en cuando se da homenajes con comida que es muy popular. Lo que pasa es que la comida popular a veces se hace bien y a veces se hace muy mal. Y ese es el caso de un producto que los españoles hemos hecho nuestros, a pesar de que su origen, hasta donde yo sé, está en Italia, que es el de la pizza, ¿no, Carlos?
Pues sí, sabes bien que la pizza en realidad el origen está en Nápoles, ¿no? Y de allí se extendió a toda Italia y de ahí al mundo, hasta el punto de que probablemente ahora mismo es una de las elaboraciones, si no la más popular en todo el mundo, como digo, ¿no? Es el símbolo por excelencia de la fast food, de la comida rápida. Lo que pasa es que, como bien dices, puede haber pizzas muy buenas y puede haber pizzas muy malas. Yo he estado en Nápoles, he visitado pizzerías de Nápoles y he tomado unas pizzas verdaderamente maravillosas, ¿no? Quiero decirte que todo es cómo se hace, todo es hasta qué punto se le da un tratamiento a otro. Pero fíjate si es popular la pizza en el mundo, que por ejemplo en Estados Unidos, que es donde más se consume, cada norteamericano consume una media de 13 kilos por persona al año, ¿no? El doble que en Italia, y en España estamos en entre 4 y 4,5 kilos por persona al año, que es una cantidad bastante respetable porque hay que comer muchas pizzas para llegar a 4,5 kilos.
Bueno, es tan popular, Carlos, que mucha gente que no esté muy informada hasta puede llegar a pensar que los italianos solamente comen pizzas, ¿verdad?
Pues es un error tremendo, pero sí comen, pero no comen tanta. Lo que sí comen los italianos habitualmente, casi todos los días y en mil formas, es la pasta. La pizza no es tan habitual. La pizza, además, fíjate, por ejemplo, en Nápoles, que te decía, en las pizzerías no se reserva. Son espacios muy populares donde la gente hace cola en la calle y cuando se va liberando una mesa, entran otros y se sientan. Y el tiempo medio de estancia en una pizzería no llega a la media hora porque no te dan de beber prácticamente más que una cerveza, no hay más que la pizza, no hay otro plato, tal, y entonces hay una rotación tremenda. Pero los italianos hacen cola por comer pizza en las buenas pizzerías. ¿Qué ocurre? Que al final venden mucha más pizza a los extranjeros que a los propios italianos. Eso es un hecho, ¿no? Y dentro, como te decía, dentro del origen italiano, Nápoles es la cuna de la pizza. Allí empezó, y de hecho la pizza napolitana está protegida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y por la Unión Europea también tiene una protección especial, que es algo que el gobierno italiano, que a mí siempre me da mucha envidia, como el gobierno francés o el gobierno italiano defienden su gastronomía, pues peleó mucho para que hubiera esa pizza reconocida, pero siempre la pizza napolitana, porque es que además mucha gente no sabe que hay dos tipos de pizza. La pizza napolitana, la auténtica, la original, es una pizza de masa más gruesa, con los bordes más apanados, por así decir, y luego está la pizza romana, que es una pizza de masa muy fina, muy crujiente, que es la que más se encuentra en España, por cierto, porque la que más gusta a los españoles, porque piensan que es más ligera, y no es verdad. Una buena pizza con una masa madre bien hecha y trabajada como debe ser, es bastante, bastante ligera. Pero bueno, ya te digo, son los dos tipos habituales, la romana, la napolitana. Yo personalmente prefiero la napolitana cuando está bien hecha.
Ya. No me digas que también la pizza tiene un día al año. Creo que fue el día, bueno, el martes pasado, ¿no? El día 9,
fue,
¿no?
El martes pasado.
Sí, el día de la pizza. Pasado.
No hay un día del año que no tenga una celebración. Ya lo hemos comentado, nos pasó con las croquetas. En fin, es una cosa. Por eso se ha hablado mucho esta semana de la pizza y por eso quería hoy un poco traerla, ¿no? Bueno, yo creo que además que está bien reivindicar las buenas pizzas, ¿no? Frente al fast food, frente a esas cadenas que no vamos a citar, que se anuncian por televisión, básicamente, y que te llevan esas pizzas espantosas, pues están la gente que está cuidando y haciendo unas pizzas en condiciones, que en Madrid, por cierto, hay bastantes. Y otra cosa también importante es que ha crecido en el mundo de la pizza, claro, la masa de pizza admite todo, y entonces ahora hay pizzas creativas y se le pone de todo a una pizza. En las pizzerías napolitanas no encuentras más de 4 o 5 pizzas, como mucho. Son mucho más tradicionales en eso los italianos, y sobre todo las dos grandes pizzas que representan a Italia, ¿no? A Nápoles, que es la margarita y la marinera. Uh-huh. La margarita, que como sabes, se creó en homenaje a la reina Margarita de Saboya, que era la mujer de Humberto I, que fueron los primeros reyes de la Italia unificada, y recoge los tres colores de la bandera italiana, ¿no? El tomate, que es el rojo, el blanco de la mozzarella y el verde de la albahaca. Bueno, uh-huh, pues es un homenaje a Italia y es la, por eso es la más representativa, ¿no? De todas las,
¿dónde,
de todas las pizzas?
¿Dónde comes buenas pizzas aquí en Madrid? ¿Dónde se comen?
Pues mira, en Madrid hay varios. Hay un sitio que no es pizzería, pero que hace unas pizzas estupendas, que es Focaccia. Es una trattoria en la Plaza del Descubridor Diego de Ordaz. Hay unas pizzas estupendas. Hay una pizza, esta sí es pizzería, la Premiata Fornería Ballaró, que es ese restaurante que hemos citado alguna vez porque hace el homenaje a Montalbano y a Camilleri con sus platos, y, uh-huh, y tiene unas pizzas francamente buenas en la calle Santa Engracia. A mí me gustan mucho también las de la Trattoria Manzoni en Bretón de los Herreros, que también son italianos y tienen un horno estupendo, porque la buena pizza tiene que estar hecha en horno de leña, si no es como el asado de cordero. Si el cordero no está asado en leña, pues no queda igual. Pues con la pizza pasa lo mismo, ¿no? Y luego pues hay más, ¿no? Pero yo creo que esas tres representan bien, uh-huh, las buenas pizzas de Madrid.
En Madrid, bueno, pues nada. Qué curioso que tenga la pizza su día internacional también. Está bien.
Y que no,
es verdad. Bueno, una parada y enseguida vamos contigo, Elena.
Las cinco letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Liquidación total de muebles JL Campillo, por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y 2Ns.es.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
was no you. Before the times show you his love unto my mind.
Y seguimos en esta noche de viernes con Fernando, con Carlos y con Elena. No te pido mucha información acerca de tu afición a la pizza, porque imagino que sin citar marcas ni tipos de pizza, la pizza os ha salvado más de una vez a vuestra generación y os sigue salvando, hombre, supongo, ¿verdad?
Sí, a mí me da vergüenza casi confesarlo, pero muchas veces lo peor es que dices, no sé dónde hay buenas pizzas, hacerlas en casa. Yo soy muy fan de comprar las masas y hacerlas en casa.
Ya, bueno.
Pero vamos, hay veces que dices, pues me apetece comida basura, ¿qué le vamos a hacer?
Mira, lo que ha citado Carlos...
No, si hay buenas pizzas, oye, y más si las haces tú en casa.
De lo que ha citado Carlos, yo conozco Manzoni, así que haz por ir a ver dónde los herreros, a Manzoni, que verás qué recomendación más buena la que ha hecho Carlos esta noche, que es una maravilla.
Sí. La última recomendación de italianos que hizo Carlos, fui a uno de los que comentó y vamos, la verdad que la diferencia años luz.
Bueno, pues para marcar las diferencias, las recomendaciones tuyas con una serie de televisión para este fin de semana. ¿Cuál es, Elena?
Pues la serie es Yellowstone. Es un western, o bueno, si nos ponemos exquisitos, un neo-western, ¿no? Es una serie protagonizada por Kevin Costner, que es verdad que no es muy dado a aparecer en televisión, pero bueno, aquí interpreta a John Dutton, que es el patriarca, propietario de un gran rancho. Y bueno, la serie básicamente nos cuenta, por una parte, todas esas tramas familiares, la relación que tiene el personaje de Kevin Costner con sus cuatro hijos, cada uno con sus problemas, ¿no? El mayor es el heredero, tenemos también a otro que es un joven abogado aspirante a político, la chica que es su ojito derecho, pero es un tiburón para las finanzas, pero luego en la parte emocional igual cogea un poquito más, y tenemos también al cuarto hijo que es un antiguo marine que vuelve al rancho de su padre. Entonces, por eso tenemos esa parte de tramas un poco más de telenovela, ¿no? Por decirlo así, de relaciones, también la vida con los trabajadores del rancho, con el capataz, etcétera. Y luego hay una trama más relacionada con las relaciones con una reserva india y la corrupción, ¿no? Cuando intentan ensanchar aún más su inmenso rancho. Es una serie, está creada por Taylor Sheridan, que ya trabajó el género en Comanchería, y luego por John Linson, que bueno, define esta serie como el padrino en un rancho. A mí me parece que es un poco excesivo, ¿eh? Como claim queda muy bien, como anuncio publicitario, pero bueno, digamos, no es el padrino, pero bueno, sí que tiene ese toque telenovelesco, bueno, como en todo western, es una serie que no es tremendamente ágil y rápida, pero bueno, sí tiene esos paisajes naturales estupendos, ¿no? Esas relaciones con los indios, todas estas cosas. Y se puede ver, es una serie que al principio en Estados Unidos, bueno, la crítica no la cogió con demasiado entusiasmo, pero pronto consiguió una base de fans y de seguidores muy fiel. Y tiene ya 3 temporadas, aquí en España podemos ver 2. Hace poco, bueno, se estuvo emitiendo en la televisión tradicional en Paramount Channel y ahora se pueden disfrutar las 2 primeras temporadas al completo en Pluto TV, que es una plataforma gratuita con anuncios. Pero bueno, ahí están bajo demanda, es decir, para verlas cuando queramos, las 2 primeras temporadas de esta gran incursión de Kevin Costner en la tele. Yeah. Que por cierto también es productor ejecutivo, esto es muy típico de la televisión, ¿no? Cuando las grandes estrellas se meten a la televisión o hacen papeles protagonistas, les gusta tener también parte de capacidad de decisión, ¿no? En los guiones y demás, que es lo que hacen los productores ejecutivos.
Bueno, pues escuchamos un trocito de la serie Yellowstone.
Tenemos un problema.
¿Han identificado a Casey?
Aún no. También está el informe del forense.
¿Quién más ha visto el informe?
Los únicos que lo han visto quieren que se cambie.
Entonces se cambiará.
Pero hay médicos. Hicieron un juramento y no te lo hicieron a ti. El cuerpo no cambiará.
El cuerpo está integrado, tranquilo.
Ya, pero cuando vean el informe...
¿Cuando vean el informe qué?
Pues...
¿Crees que voy a dejarles desenterrar a mi hijo?
Cuando vean el informe, no lo pedirán. Sencillamente lo harán. Casey le disparó en la frente cuando estaba tumbado.
No sabemos si fue Casey.
Fue ejecutado. 5 balas en círculo, así. ¿Qué agente de ganadería sabría hacer eso?
Quiero oírselo decir a él.
La recomendación de Elena Cortés, la serie Yellowstone, para este fin de semana con... Kevin Costner, de protagonista, de productor ejecutivo. Por cierto, Elena y Carlos, también envejecen las grandes estrellas, ¿eh? Costner, de pasar de ser un galán guapito, jovencito, en muchas películas que hemos visto, a ser ya el patriarca, el John Dutton, sí. El John Dutton de Yellowstone, ¿eh?
Es el padre, ya.
Sí, sí. Pasa el tiempo,
¿eh? Los buenos actores son los que saben adaptarse
y envejecen
en función
bien, claro.
Del momento, claro. ¿No? Y adaptar sus papeles a su edad.
Efectivamente, esa es la verdad. Pues queridos, con esto y un bizcocho que dicen por ahí, hasta el próximo viernes a partir de las 10 de la noche. No, no rima esto, pero bueno, con la intención vale. Carlos, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Feliz fin de semana.
Hasta el próximo viernes. Lo mismo te digo, Elena, un buen fin de semana. Hasta luego.
Igualmente. Adiós.
Un beso. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por la atención, por la escucha y por el respeto que nos demuestran cada día escuchando lo que aquí hacemos con tanto cariño para la audiencia de Onda Madrid. Les habló Félix Madero. Adiós, amigos.